vivía en el seno de una familia de 10 hermanos junto a su padre, quien es el único sostén económico, el que lleva los recursos a la casa. La psicóloga de la Universidad Católica, Ana María Aarón, dijo al diario La Segunda que mientras antes termine esta situación para la niña, va a ser mejor su recuperación. Esto es lo que se llama un aborto terapéutico. Vamos a profundizar en este tema con el ginecólogo, especialista en anticoncepción, miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología y también de la organización Miles. Vamos a contarles de qué se trata. El doctor Guillermo Galán, ¿cómo está, Guillermo? Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
Claro, mileschile.cl, que es una ONG a la cual pertenece el doctor Guillermo Galán, que es Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo. Doctor Galán, ¿qué postura tiene usted frente al caso de esta menor?
Yo creo que es la postura de que debiéramos tener toda la gente que pensamos y que tenemos alguna calidad humana frente a esto, porque yo creo que es inhumano permitir que una niñita de 13 años, es una guagua, a los 13 años las niñitas juegan a las muñecas, hayan dejado que este embarazo llegue hasta las 39 semanas. Yo creo que aquí hay una necesidad, hay una falla, hay una situación al debe de nuestro gobierno, de nuestro parlamento, de no haber legislado antes y haber evitado que ocurran estas cosas.
Ahora, doctor, esta situación, si hubiese ocurrido antes de 1989, seguramente ya se hubiese resuelto.
¿Se habría resuelto realmente bajo la figura del aborto terapéutico?
Lo más probable.
¿Sí?
Lo más probable.
¿Habría podido calzar ahí?
Sí, por supuesto. Por supuesto. Ahora, con algunas disquisiciones. Antes del año 89 sí, porque había ecografías. Porque el problema... A ver... Aquí hay como tres problemas, ¿eh? Hay uno que es el incesto, o como se llame, el hecho de que esta niñita probablemente fue violada, fue abusada, fue no sé qué. Y eso no estaba en la normativa antigua. En la normativa antigua se podía interrumpir el embarazo cuando había riesgo a la vida de la madre o cuando había una malformación fetal importante.
Ah, también calzaba, sí,
claro,
en ese caso.
Sí, claro. Entonces, sí, el anencéfalo, de repente en los casos en que había, por ejemplo... una madre que en los primeros 2 o 3 meses de embarazo tuviera una rubiola que sabíamos que era altamente teratogénica, o sea, que con alta frecuencia producía malformaciones, se podía interrumpir un embarazo. Aún eventualmente en casos psiquiátricos se interrumpía el embarazo también.
También.
En mujeres esquizofrénicas o que se les alteraba mucho su alteración psiquiátrica, había una posibilidad de interrumpirlo. Eran poco frecuentes los casos, y esto no estamos hablando de frecuencias altas, estos son casos súper individuales. Entonces... Claro. Y de ahí viene otro problema también, ¿eh? Que el ministro del gobierno anterior, en algún minuto, él predicó mucho que no había que legislar porque estos casos se solucionaban en el grupo médico, pensando en el riesgo de la vida de la madre. Pero nos aparecen estos casos como esta niñita. Esta niñita no debiera haber seguido con este embarazo. Ahora, nosotros Miles es un movimiento ciudadano, un movimiento que parte hace bastantes años con él y parte desde el conocimiento científico por encuestas que se hicieron, que la hizo Flaxo, la hizo ahí... hace ya como 5 años, demostraron que más del 60% de la población chilena quiere que se legisle y está de acuerdo con que en estos casos se interrumpa el embarazo. Entonces, yo no sé por qué todavía no se legisla. Así que yo creo que ahí estamos, como digo, al debe, y los que pagan el pato, por decirlo en palabras suaves, es los casos como esta niñita. Esta niñita no debe tener idea qué es lo que le está pasando. O sea, a los 13 años no sabe lo que le está pasando. Estamos no sabe con, lo que le pasó.
Sí, estamos con el doctor Guillermo Galán, ginecólogo especialista en anticoncepción. Y le planteaba lo del año 89, doctor, porque, claro, parece una paradoja que hace 25 años, 20 y tantos años, una situación como esta ya se pudo haber resuelto, y sin embargo acá hay un, no sé cómo calificarlo, un retroceso en nuestra legislación, esconder la mirada frente a la realidad. ¿Cuál es su juicio de lo que ha pasado con nuestra legislación?
Yo creo que es un retroceso terrible, tan terrible como que nosotros llegamos a ser, dentro de los récords de Chile, somos uno de los 4 o 5 países del mundo en los cuales está absolutamente prohibido el embarazo. Está nosotros, Honduras, por supuesto que la isla de Malta y el Vaticano, ¿no es cierto?, que no contarían en esto, República Dominicana y no sé si alguien más, Nicaragua. Y somos los únicos. En todos los otros países hay alguna figura en la cual se respeta a las personas, se respeta, hay una actitud más humana, yo creo que esto no es humano.
De todas maneras, doctor, estamos con Guillermo Galán, médico ginecólogo, especialista en anticoncepción y forma parte de este movimiento por la interrupción legal del embarazo. Yo como madre me atrevo a decir que una familia con recursos se demora, y voy a hacer una afirmación así brutal, como dice un amigo, se demora exactamente 24 horas en hacerle un aborto a la mejor clínica de Santiago. Así lo estoy diciendo. Esto es lo que le pasa a la gente que no tiene recursos. Ahora, pregunta acá de todas maneras, Carolina, si es cesárea asistida, apoyo sociológico, dice, no matar, apoyo familiar, dice, violación más aborto, doble trauma, que es aquel que sostienen los grupos pro vida bajo todo evento. ¿Qué opina usted de esto?
Yo creo que el trauma no va a estar dado por la interrupción del embarazo en caso de una violación. El trauma está que la sociedad actual obliga a las mujeres que se embarazan después de una violación a mantener el producto de una violación, de una violación. O sea, mantienen al hijo del violador, que ni siquiera de repente saben de quién es, porque a veces son violaciones múltiples, ¿no es cierto? Entonces, eso sí que es una situación inicua, por decirlo de alguna forma. Y además vienen, y eso es una tortura. Y nosotros estamos como país en contra de la tortura. Y la tortura es mantener a este hijo indeseado, absolutamente indeseado, producto de una violación, sobre todo de un desconocido muchas veces. A veces son de gente conocida, como probablemente le ocurrió a esta niñita de 13 años que estamos hablando. Pero hay situaciones en las cuales no se conoce al violador. Entonces tener el hijo de un violador debe ser una cosa terrible. Y después ese hijo va a recordarle permanentemente la violación. O sea, es una tortura.
Bueno, ahí dicen estas organizaciones pro vida que el niño se debiera entregar en adopción, ¿verdad?
Pobre niño. ¿Qué culpa tiene ese niño? Ese niño va a ser abandonado, va a ser mal criado, va a ser mal educado.
No necesariamente,
va a ser maltratado. Pero la mayoría de las veces sí. Las estadísticas en el mundo muestran que sus niños tienen una menor valía social, una menor valía de educación, de salud, y muchas veces maltratados, muchas veces abusados. Entonces, ¿qué culpa tiene el niño? ¿Qué culpa tiene el niño de ser producto de una violación? No, yo creo que no hay derecho.
Estamos con el doctor Guillermo Galán, ginecólogo especialista en anticoncepción. Doctor, usted sabe que el gobierno ha planteado casos específicos para poder legislar en torno al aborto, inviabilidad del feto, casos de violación. En fin, ¿a usted le parece que son esas causales suficientes o debería ampliarse la figura a más situaciones?
Qué buena la pregunta, porque estoy totalmente de acuerdo en que deben ser estos casos. O sea, en este minuto yo creo que el aborto a petición libre de la mujer, hay países en que sí se permite, y se permite hasta etapas avanzadas de la gestación, pero yo creo que no corresponde, y en nuestra sociedad yo creo que el mínimo necesario es este. Y yo creo que, y es el máximo también, yo creo que debemos llegar hasta aquí. Hay algunos grupos que están presionando para que sea un aborto libre, pero yo creo que no, yo creo que el aborto debiera ser bajo condiciones estrictas, y son estas las tres causales.
¿Por qué no un aborto a todo evento?
Porque yo creo que la responsabilidad de la mujer ahí es otro. Yo creo que la mujer debe evitar el embarazo no deseado, y evitando el embarazo no deseado muy difícilmente va a tener que recurrir a un aborto porque sí, digamos, ¿cierto? Si es que se preocupa, y si es que, y el hombre también, yo creo que aquí está faltando también la responsabilidad del hombre en las definiciones de reproducción. El hombre se compromete poquísimo, o sea, usa condón con suerte, ¿cierto? Y usa más condón cuando hay riesgo de transmisión sexual que cuando para evitar un embarazo. Y no hay más anticonceptivos masculinos. Pero de dos maneras, yo creo que hay suficientes métodos anticonceptivos seguros, eficaces y efectivos que la mujer puede usar y evitar embarazo no deseado. Siempre hay algún caso en que va a haber un embarazo no deseado, pero no como para justificar un aborto libre.
Estamos con el doctor Guillermo Galán, ginecólogo, experto en anticoncepción. Doctor, claro, muchos preguntan acá por qué no se le dio a esta niña la píldora del día después. Yo quiero agregar, primero, las condiciones en que ella vivía. Segundo, la madre murió hace un año, producto de un cáncer terminal. Entonces, a ver, consideremos lo que significa. Son 10 hermanos, está en discusión ahí cuál puede haber sido el familiar que está involucrado en esta violación, etcétera. Lo otro que preguntan es si efectivamente la píldora del día después, que es una vieja discusión que yo considero que está zanjada, pero preguntan también un auditor si efectivamente es, que si no es abortiva, quiero decir, doctor.
Bien, yo creo que de partida no es abortiva. O sea, no hay, a pesar de todo lo que hay algunos grupos que siguen pensando que podría ser abortiva, nadie ha comprobado que sea abortiva. Y todas las comprobaciones que se han hecho, que son muchas en todo el mundo, muestra que son anticonceptivas.
Pero para que, actúe efectivamente y eficientemente, doctor, tiene que ser tomada antes de las 12 horas después de producido el coito.
Es hasta los 5 días.
Hasta los cinco días.
Son muy eficaces hasta los 3 días y pierden un poco eficacia los dos últimos días, pero hasta los 5 días.
Por lo tanto,
de todas maneras,
una persona, una mujer que ha sido, o sea, que tiene siquiera la sospecha, la recomendación absoluta es píldora del día después.
Siempre.
La pregunta es, ¿cómo se consigue hoy día?
Es el problema, porque hay otra inequidad. Po.
A ver, pero ¿cómo se consigue hoy día la píldora del día después?
Con una receta médica.
Tiene que ser con
o
receta
de matrona.
Médica.
Las matronas están también autorizadas a dar recetas.
¿Y la matrona de un consultorio puede llegar y dar una
puede dar
a una niñita
receta
de 14 años?
Puede dar una receta, pero del consultorio, de la niñita de 14 años, sí puede darla, pero después tiene que informarle a un padre, al tutor, a quien sea, a un mayor.
Y el problema, entonces ahí las niñitas prefieren no ir.
Ahora, ojo, que no van, po. Entonces, claro. Y esta niñita no tenía ni una posibilidad de tener
además
la píldora después, porque se la estaban violando y el violador no quería, por
claro,
supuesto que no quería que se supiera que
pero
la estaba violando.
Claro, obvio. Parte del abuso, ¿no?
Y la niñita a los 13 años no tiene ni una posibilidad, porque además no hay educación sexual suficiente en los colegios para que a esta niñita le hubieran informado esa posibilidad en algún minuto. Entonces no supo.
Una cosa es que tenga la receta, otra es que la encuentre, porque no la encuentras en todas las farmacias.
No la encuentran en todas las farmacias porque las farmacias han aducido una, ¿cómo se llama esto? Un conflicto de intereses.
Uh-huh.
Y una cosa que es absurda, porque las instituciones no tienen conflictos de intereses. O sea, no conflicto de interés, ¿cómo se llama? Objeción de conciencia. No tienen
objeción.
Y ellos objetan como instituciones objeción de conciencia. Y eso es ilegal, eso no puede ser. Y el gobierno no pone atajo a esas cosas tampoco.
Claro, aquí Patricia Leiva, doctor Galán, dice que, claro, ella queda muy impresionada con sus palabras porque dice, ¿cómo va a ser lo mismo un niño, dice usted, pobre niño por darlo en adopción y no pobre niño por matarlo?
Yo no estoy matando a ese niño. Yo creo que estamos interrumpiendo un embarazo. Es otra cosa. Estamos interrumpiendo un embarazo alrededor de las 12 semanas. O hasta las 12 semanas. Eso es lo que nosotros, en realidad nosotros, no se ha legislado esto, no se ha reglamentado, pero en muchos países del mundo se interrumpe hasta las 10 semanas. Hasta las 12 semanas no hay un desarrollo suficiente del sistema nervioso como para pensar que ese embrión, porque es un embrión todavía, pudiera ser una persona humana. Ahí hay toda una disquisición desde cuándo es persona.
Científica.
Pero la persona aparentemente es desde que se establece la conexión neuronal, la conexión neurológica, desde que hay una individualidad, desde que aparece dolor o cosas de ese tipo. Entonces yo no estoy matando a un niño ahí. Ahora, es distinto en este caso de la niñita hasta los 13 años, porque probablemente este diagnóstico se hizo después de las 12 semanas, en la gran malformación cardíaca. Entonces esa es una interrupción del embarazo, que es un poco distinta, que se hace más tardíamente. Pero estamos evitando, sabemos que este niño no va a vivir, entonces estamos evitando que este embarazo siga adelante y que la madre se transforme en un ataúd viviente esperando que ese niño
nazca.
Es una
incubadora artificial.
Exactamente, pero una incubadora sin objeto, sin ningún horizonte.
Claro.
Ese niñito va a nacer y va a vivir 2 horas, si es, con suerte.
Doctor,
si es que no se muere en estos días.
Médicamente, a las 39 semanas de gestación, me imagino, hay más riesgos para realizar un aborto. ¿Cuáles son los...?
Eso es otra cosa que quería aclarar también, porque se ha dicho que esto sería un aborto terapéutico y no es así. O sea, el aborto como diagnóstico, como definición, es la interrupción del embarazo antes de la semana 22.
Claro.
Y después se transforma en un parto, que claro, puede ser parto prematuro, ¿no? Y esto ni siquiera es prematuro en este minuto. En este minuto están esperando que nazca. O sea, y probablemente esta niñita van a someterla, no a una cesárea, sino entonces no va a tener, va a someterse a un trabajo de parto. Y la niñita va a tener dolor o una anestesia. Y, o sea, es una cosa realmente.
Técnicamente se adelanta el parto, entonces.
Pero no lo han adelantado hasta aquí. Pues, si llegamos a las 39
semanas.
Si ocurriera a esta altura, a eso me refiero.
Tampoco, porque el término es después de las 37 semanas. O sea, 39 semanas equivale a 8 meses y medio.
Claro, entonces, ya está para hacer la guagua.
Sí,
claro.
Piensen ustedes que las cesáreas electivas se hacen de repente entre 38 y 39. Claro. O sea,
ahora, doctor, lo que yo le decía hace algunos instantes, este es un tema también de absoluta estratificación social. O sea, claramente el comportamiento de una familia con una situación como esta es muy distinto dependiendo de los recursos que se tienen. O sea, en Chile, doctor, se hacen abortos.
Sí.
En clínicas.
O sea, yo creo que en todo el mundo y donde hay las legislaciones más prohibitivas, claro, se siguen haciendo abortos. Y en los lugares donde hay libertad absoluta, también sigue abierto abortos clandestinos.
¿Y sabe por qué le digo, doctor? Porque yo creo que otra cosa es con guitarra, como dice el dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno le pregunta a la gente, ok, en términos genéricos, la gente opina X. Pero cuando se le pregunta, pero si esto te pasara a ti. Ahora, de todas maneras, creo que mientras no se viva, nunca va a ser lo mismo, ¿verdad? Es otra cosa con guitarra, es decir, hay que vivirlo, hay que sentirlo y hay que estar en los zapatos de una familia que está enfrentando una situación tan horrorosa como esta, me imagino.
Eso es absolutamente cierto y hay un trabajo hecho por el doctor Aníbal Faúndez, que es un chileno que vive en Brasil y que se ha dedicado mucho a cosas de salud sexual y reproductiva. Hizo un trabajo buscando cuál era la actitud de las personas cuando tenían lejanías y cercanías o más cercanías, y lo hizo con los grupos médicos que estaban en contra también.
¿Y qué pasó?
Y al final la inmensa mayoría está de acuerdo con la interrupción del embarazo cuando le toca en lo muy personal. Y como usted decía, que en Chile se siguen haciendo abortos. Ahora, el problema es que cuando se hacen abortos aquí son abortos que son hechos en malas condiciones o en condiciones de riesgo.
O no necesariamente, pues. Si
no
tiene recursos.
Si tiene recursos, si tiene recursos, claro, y si no se va a Estados Unidos y le sale más barato. Pues de todas maneras.
¿Qué se va a Argentina?
Pero en Argentina no es fácil conseguirlo. ¿No? O sea, se puede, pero no es tan fácil. Tampoco es tan fácil. Ni en Uruguay tampoco. En Cuba sí. Claro. En Cuba sí. Y si no en Estados Unidos, está la visa waiver, que se puede ir a Estados Unidos y sale más barato. De todas maneras. Y aprovecha de ir a shopping, pero es terrible.
Es terrible, sí. Claro. Queremos agradecer al doctor Guillermo Galán, ginecólogo especialista en anticoncepción, miembro de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Porque las primeras horas son clave. Escuchas Mañana Será Otro Día, en concierto.
Porque un consejo, Pepa Antol.